gasta tanto en lo militar como este país. Ni Rusia, que es uno de los países más poderosos también del mundo y más influyentes, gasta tanto dinero en su presupuesto militar como este país. Yo olvidé exactamente las cantidades, pero en una ocasión me quedé sorprendido que si Rusia gasta 200 billones de dólares en armamento y en todo lo que es su presupuesto militar, Estados Unidos gasta 700 billones. Era una cantidad exorbitante de toda la riqueza que hay en este país. Pero ¿sabía usted que esa riqueza tiene un precio? ¿Alguien se ha preguntado cómo es posible que este país sea tan rico? Pues una de las razones o una de las maneras en que este país es bien rico es que todos sus habitantes tienen que pagar impuestos. Por lo menos los que trabajan. No pudiera funcionar de otra manera. Y por eso cada 15 de abril o 17 de abril tenemos que rendir cuentas. ¿A quién? Al IRS. ¿Y qué tenemos que rendir? ¿Cuánto ganamos el año anterior? Y en base a cuánto ganamos el año anterior, así tenemos que pagar una tajada de esa riqueza que este país tiene. Y luego este país toma ese dinero y se siente dueño de ese dinero y lo gasta como quiere. Sin preguntarle a usted y a mí, hey, ¿estás de acuerdo en que ayudemos a Afganistán? ¿Estás de acuerdo que ayudemos a Guatemala, a El Salvador y a Nicaragua y a México? ¿Estás dispuesto a dar para esos países? Y si nos preguntáramos, dijéramos no. Pero la realidad es que este país recibe tanto dinero en concepto de impuestos que por eso en la cultura americana se dice que hay dos cosas en que nadie se puede escapar: impuestos y de morir. Por eso, mis amados hermanos, este país es rico. ¿Sabía usted que el IRS tiene más de 73 mil empleados que procesan todas estas reportes de ganancias y determinan cuánto usted y yo tenemos que pagar de impuesto? No solo eso, pero cada vez que usted va a comprar, usted tiene que pagar impuestos. No podemos escapar a tener que pagar impuestos. Si usted se va a sentar a un restaurante, la tasa de impuestos es más grande. Si es comida ya hecha, es mayor. Si es comida comestible, pero no hecha, que usted va a cocinar, pues pagamos menos. Pero con todo, pagamos impuestos. Si usted se compra un carro, tiene que pagar impuestos. Es impuestos por todos lados. Y esa es la razón por la cual en este país hay tanto dinero y por eso hay tanta abundancia. ¿Ha oído usted un dicho que dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? De la Biblia viene. ¿Verdad que es una palabra y una frase que todo mundo sabe? No solo los creyentes, sino los que no son creyentes, hasta lo dicen, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hasta los políticos usan esas frases para cuando les conviene, pero muy poca gente sabe por qué Jesús la dijo y qué significa. Y por lo tanto, esta tarde es mi meta que al estudiar este pasaje, usted y yo entendamos por qué Jesús dijo esa frase. ¿A qué se refirió el Señor Jesucristo? Y que tiene que ver con nosotros los creyentes en el día de hoy. ¿Podemos hacer eso? Si me prestan su atención, les apuesto que se las regreso mejor. Mire, todo comienza cuando el pasaje dice en el versículo 15 que se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Recuerde que los fariseos no están contentos con Jesús. Los fariseos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos combaten las enseñanzas de Jesús. Ellos han mostrado desprecio por la persona de Jesús. No solo no han creído en sus enseñanzas, pero han comenzado a crear una mala reputación de Jesús. Lo acusan de que él come con los pecadores, lo acusan de que se junta con lo peor de la sociedad, lo acusan que proviene de una ciudad no muy importante, de gente pobre, y un montón de cosas han dicho de él. Hasta han dicho que él ni judío es, sino samaritano. Y que él, si tiene algún poder, es cierto, tiene, pero no es de Dios, sino es del diablo. Todo para descreditar a la persona de Jesús, para que lo que Él enseñe no sea creído por nadie, porque lo que Él enseña está en contra de lo que los fariseos y sacerdotes han estado enseñando por décadas, y ellos no quieren cambiar eso que ellos quieren enseñar. Entonces han habido momentos de pugna con Jesús. Recientemente Él llegó al templo y sacó a todos los cambistas, y sacó a todos los que vendían, y sacó a todos y les reprochó duramente y les dijo: no conviertan mi casa, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Porque escrito está: esta casa será llamada casa de oración. Y los sacerdotes estaban por dentro hirviendo de ira, queriendo agarrar del buche, decimos allá, a Jesús y hacer algo contra Él, pero no pudieron. La autoridad de Jesús divina les privó de hacer algo en contra de Él. Además, ellos sabían que Jesús tenía razón y no le echaron mano. Pero en los siguientes días comenzaron a mostrar sus críticas y su desprecio, y como que les quedó a ellos un rencor por lo que Jesús hizo en el templo. Y entonces en los siguientes días, recuerden que aquí en el capítulo 20 y 21 estamos a unos 3 o 4 días de que Jesús muera. Y esos días ellos estaban acosándole y haciéndole preguntas y diciéndole cosas. Y aquí dice que ellos, como no pudieron hacer nada contra Él, cuando ellos le preguntaron: bueno, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? Dinos. Y Jesús les dice: ok, yo les voy a también hacer una pregunta, y si ustedes me la contestan, les contestaré la que ustedes me hicieron. Y Jesús les dice: ¿de quién o de dónde vino Juan el Bautista? ¿Del cielo o de la tierra? En otras palabras, ¿vino Juan el Bautista como un enviado de Dios, o fue simplemente un hombre que se inventó un ministerio? Y dice que ellos sesionaron ahí entre ellos y dijeron: si decimos que es del cielo, entonces nos va a decir por qué no le creyeron. Y si decimos que es de los hombres, todo el pueblo tiene a Juan como un enviado de Dios, nos vamos a meter en problemas. Entonces regresaron y le dijeron: Señor, no sabemos. Y Jesús dice: pues yo tampoco les voy a decir. De ¿por qué, con qué autoridad hago yo estas cosas? Y acto seguido el Señor cuenta 3 parábolas. ¿Recuerdan que yo les hablé de eso el domingo pasado? La parábola de 2 hijos. Luego en el capítulo 21 la parábola de los labradores malvados. Y luego en el capítulo 22, en los primeros 14 versículos, la parábola de la fiesta de las bodas. Y en cada una de estas parábolas lo que está en juego es Jesús reprochándoles a ellos su falta de fe, porque no creen en Dios ni en Él, y porque no tienen fe en Dios, ellos no están haciendo lo que Dios quiere que hagan, y por lo tanto ellos no están dando el fruto de Dios. Y el domingo pasado yo les dije, eso es un peligro para todos en el día de hoy, que nosotros, distraídos por tantas cosas en nuestra vida terrenal, nosotros no estemos dando fruto para Dios. Y esta palabra de Jesús es fuerte en el capítulo 21, vea conmigo en el versículo 43, Este versículo resume la queja de Jesús, la acusación de Jesús y una palabra de juicio contra los judíos cuando dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. En otras palabras, ustedes no están dando el fruto de Dios, entonces ustedes van a perder la oportunidad de ser parte del reino de Dios. Y cuando Jesús dice, y será dado a gente que produzca los frutos de Él, Jesús está refiriendo a los gentiles, a ese grupo llamado la iglesia que Cristo va a ganar con su muerte en la cruz del Calvario, para formar de los gentiles, ya no de los judíos, un grupo que haga los frutos de Dios, que somos ustedes y yo. Nosotros somos el grupo de personas a quienes Cristo está diciendo que Dios les va a dar su reino, porque ellos sí van a dar el fruto de Dios. Y la pregunta del domingo pasado fue esa, ¿no es cierto? ¿Estamos dando el fruto de Dios? ¿Estamos viendo nuestras vidas y estamos viendo que estamos haciendo las obras de Dios y estamos dando el fruto que Dios espera y busca en nosotros? Esa fue la pregunta. Entonces, ahora al entrar al versículo 15, ellos, como no pueden decir nada contra Él, vea cómo termina el capítulo 21. el capítulo 21 termina así: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque se le tenía por profeta. Así que no pudiendo hacer nada contra Jesús, ellos en el versículo 15 del capítulo 22 dice que se fueron y consultaron entre ellos mismos. ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? ¿Cómo nos vamos a deshacer de él? Y dice, ¿cómo sorprenderle en alguna falta? Y a partir de este pasaje, estos fariseos y sacerdotes le hacen tres preguntas tramposas para ver cómo lo cachan en una falta en relación a la ley mosaica, para tener una razón para matarlo. Por lo tanto, allí usted puede ver en el capítulo 22 y el versículo 28, alguien que lo lea. Y vamos a estudiar eso el próximo domingo, pero aquí hay una pregunta tramposa. Aquí hay una pregunta tramposa. Luego, si usted va al capítulo 22 y alguien que lea el versículo 36. Ahí está la tercera pregunta. La primera pregunta ¿es lícito pagar los tributos al César? La segunda pregunta, en la resurrección, maestro, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Otra pregunta tramposa. Y luego en el capítulo, en el versículo 36, un poquito más espirituales. Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Todo para ver cómo hacían caer a Jesús en algo que él dijese que fuese contradictorio a la ley mosaica, para poder tener algo de lo cual acusarlo y matarlo. ¿Sabe qué no sabían estos fariseos y sacerdotes? Que a Jesús nadie lo podía hacer caer en una trampa. Es más, nadie lo podía matar si él no se dejaba. Porque ¿qué dice el Señor en Juan 10? Dice, yo mismo pongo mi vida. Yo tengo poder para ponerla y yo tengo poder para volverla a tomar. Yo soy el que voy a dar mi vida por mis ovejas. Nadie me va a quitar mi vida. Pero esos sacerdotes están pensando que ellos quieren quitar la vida a Jesús. No saben ellos, no creen ellos que están enfrente del Hijo de Dios, que es soberano, perfecto, santo y divino. Pero ahí está, ahí están las cartas sobre la mesa y entonces vienen con una pregunta tramposa. Y esta ocasión, mis amados hermanos, viene una pregunta tramposa en relación a algo que los judíos odiaban con odio jarocho. Muchos de ustedes no conocen esa frase, esa palabra, porque no veían algunas comedias de hace 20 años. Pero mis amados hermanos, dice el versículo 16, ¿están conmigo? Y le enviaron los discípulos de ellos, ¿de quiénes ellos? Los fariseos y sacerdotes, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, y le hacen la pregunta. Pero me llama la atención esto, mis amados hermanos. Mire, aquí están los discípulos de los fariseos y sacerdotes, y ellos son enviados con los discípulos de los herodianos. La pregunta es, ¿quiénes eran los herodianos? Mire, los herodianos eran un grupo de judíos que en su gran mayoría eran la clase alta de Israel, en cuestión material. Eran los más ricos de la nación de Israel. Estos eran los más ricos de la nación de Israel porque ellos eran amigos de los romanos. Y ellos se habían metido en la política, buscando posiciones de gobierno en el Imperio Romano, allí en Palestina. Así que ellos, a ellos no les importaba la fe judaica, a ellos no les importaba la fe de los judíos, la palabra de Dios, a ellos lo que les importaba era el dinero y las posiciones en este mundo. Y esta gente estaba en conexión con el Imperio Romano, buscando de qué aprovecharse para hacerse ricos. Los herodianos eran una casta, un grupo de judíos que se habían hecho amigos de Herodes, y por eso se llamaban los herodianos. Si usted no sabía, cuando el Señor Jesucristo nació, el rey que reinaba en esa parte de Palestina, en Judea, en Belén, en toda esa parte, era Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo un montón de hijos y la mayoría de sus hijos también se llamaban Herodes. Y cuando Herodes el Grande falleció, ¿alguien recuerda cuándo fue que falleció Herodes el Grande? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba bebé recién nacido y José y María tuvieron que huir a Egipto porque Herodes quería matarlo? Y luego dice que murió Herodes y un ángel le avisó a José y a María que ya Herodes había muerto, que ya podía regresar a Belén. Entonces regresó, pero no regresó a Belén, sino que se fue a Galilea. Entonces allí murió cuando Jesús apenas tenía tal vez unos 2 años, no sabemos, 3 años, yo no sé. Pero luego sus hijos tomaron el lugar porque ellos también, ellos no eran judíos, ellos tomaron el lugar de su padre por orden de Roma. Y entonces durante el tiempo de la vida y existencia de Jesús, siempre hubo un Herodes como rey de esa región, porque el imperio romano tenía varias personas a quienes llamaba reyes, que no eran otra cosa sino gobernadores de ciertas regiones que gobernaban en lugar de o en nombre de del imperio romano. Y esta gente, los Herodes, la gran familia de los Herodes, siempre habían estado en posiciones de liderazgo político y habían sido reyes. Y todos ellos se disputaban y se peleaban entre ellos las posiciones. Y estos judíos eran amigos de estos herodianos, de la clase de gobernativa de los Herodes. Entonces él le llamó a estos judíos herodianos porque eran amigos, eran uña y carne de los reyes que gobernaban en nombre del imperio romano en toda Palestina. No sé si los he confundido. Bueno, si los he confundido es que no me están poniendo atención. Entonces, estos judíos eran interesados en lo económico. Ellos no se metían, ellos odiaban a los fariseos, odiaban a los sacerdotes porque ellos no eran religiosos para nada. A ellos lo que les interesaba era el dinero. En todo país hay gente así, ¿no es cierto? Entonces, estos fariseos, queriendo ver cómo atacaban a Jesús, queriendo ver cómo le hacían decir algo impropio, se idearon juntarse con los herodianos y los mandaron a invitar. Le dijeron, vénganse con nosotros, manden a uno de ustedes y vamos a hacer esto. Y aquellos se prestaron a saber con qué interés. Los intereses de los herodianos siempre eran cuestiones monetarias. Si había poder político y poder monetario, ellos estaban presentes ahí. Yo me imagino que les invitaron y les hicieron, miren, les vamos a invitar a un evento en donde ustedes van a escuchar a Jesús decir algo en contra de Roma. Entonces los herodianos fueron y la pregunta que le posaron a Jesús fue, ¿es lícito dar tributo a César o no? Entonces pensemos por un breve momento en la pregunta y digamos lo siguiente: si Jesús decía no es lícito pagar el impuesto al César, ¿en qué problema se metía Jesús? Porque se metían en contra del imperio romano, porque el impuesto que se cobraba era del imperio romano. Entonces, si Jesús decía, no es lícito pagarle al César el impuesto, entonces él se estaba pronunciando en contra del imperio romano y estos herodianos iban a ir a contarle al imperio romano lo que Jesús había dicho. Y entonces, ¿qué iba a hacer el imperio romano? Capturar a uno que estaba promoviendo ideas revolucionarias entre los judíos. Y los fariseos iban a deshacer del que querían deshacerse. Y si Jesús decía, es correcto pagar el tributo a César, ¿en qué problema se metía Jesús? ¿Cómo? Exacto, él se metía en problemas con la nación de Israel. Porque he aquí un judío que está diciendo que no hay que pagar el impuesto. No, la primera es que hay que pagar el impuesto al César. Si Jesús dice, no está bien, hay que pagarlo, entonces los judíos lo van a desechar y hasta van a armar una revuelta, si es posible, porque los judíos odiaban tener que pagarle al Imperio Romano el impuesto. Entonces, ya sea que fuese de una manera o ya sea que fuese de otra manera, los fariseos lo habían pensado muy bien y pensaban que cualquier cosa de las dos que Jesús dijese se iba a meter en problemas. O con la nación de Israel aprobando el impuesto, o en contra del Imperio Romano diciendo que no había que pagar el impuesto. Es como si yo viniera y les dijera a ustedes, hermanos, ¿es correcto que paguemos impuestos al gobierno de los Estados Unidos? Y alguien diga, no, no hay que pagarle porque eso es malo, porque vamos a estar pagándole a un imperio que nos oprime, que no nos da libertad y un montón de cosas. ¿Y qué tal si yo dijera, no hay que pagarle? Entonces el gobierno de los Estados Unidos me seguiría a mí y me dijera, ¿por qué andas promoviendo esas ideas? Si tú estás aquí bien en este país, tienes que acoplarte a nuestra ley, ¿me explico? Pero en Israel era peor aún porque los judíos odiaban al Imperio Romano. Y ellos odiaban tener que pagar impuestos a un imperio que era gentil y que los tenía oprimidos y no les daba libertad. Entonces, sea como sea, habían colocado a Jesús en una cuestión caliente. ¿Me explico? Pero no contaban con la astucia de Jesús. No es que no contaban con que él tenía astucia, es que el Señor siempre está en la verdad. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue? Ok, entonces hagamos dos cosas. ¿Saben qué? Y esto es lo correcto. Tenemos todos aquí dos obligaciones diferentes. Una obligación con este gobierno. Sea y como sea este gobierno, sea injusto como sea, sea que ustedes y yo no queremos, no es que Jesús odiaba, pero no estamos de acuerdo con este gobierno, pero como residentes de este lugar, y entendiendo que estamos bajo el Imperio Romano, es correcto que en cuestiones tributarias nosotros todos paguemos el impuesto. Y segundo, tenemos obligaciones para con Dios y tenemos que también cumplirlas. ¿Saben cuál es una de esas obligaciones que tenemos para con Dios? Es someternos a la ley civil, porque los gobiernos han sido puestos por Dios. Sean injustos como sean, sean perversos como sean, como era el Imperio Romano, sea como sea, no hay institución civil en este mundo que no haya sido establecida por Dios. Entonces, ¿cuál es la obligación de los creyentes? Es pagar los impuestos que el gobierno demanda. Pero también darle a Dios la obediencia que Él demanda de nosotros. En términos específicos y quitando todo lo demás, lo que Jesús estaba diciendo es, sí, hay que pagar los impuestos. Pero se da cuenta que la manera como Él lo hizo no fue de la manera como ellos querían que Él respondiese, porque el Señor pues es el Hijo de Dios y conoce mejor todas las cosas. Pero el Señor establece una cosa aquí que debe de ser importante para cada uno de nosotros. Y es que como ciudadanos de este país o de cualquier país, nosotros tenemos una obligación delante de Dios de pagar nuestros impuestos como el gobierno lo establece, porque eso va de acuerdo a la ley de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13 y déjeme mostrarle esto para que usted y yo entendamos claramente lo que el Señor Jesucristo dijo acá, pero que ahora el apóstol Pedro lo extiende de una manera, perdón, el apóstol Pablo lo extiende y lo explica de una manera más amplia. En Romanos capítulo 13, esto es lo que el apóstol Pablo escribió a todos los creyentes que estaban en Roma en cuanto a sus obligaciones para con el gobierno civil. Él dijo en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ese es el principio básico que un creyente debe de entender, de que no hay gobierno que no haya sido establecido por Dios y que la autoridad que un gobierno tiene para establecer leyes proviene de Dios. Sean estas leyes injustas, según su opinión, sean estas, este gobierno guiado por gente que sea no creyente, inmoral, perversa, que se roba el dinero de la gente, lo que sea. Ese gobierno no puede existir sin la autoridad de Dios, y por lo tanto Dios ha puesto y ha establecido ese gobierno en ese país. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esos versículos son tajantes, son tan claros acerca de las consecuencias de no obedecer las leyes que un país tiene, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Oiga bien, el gobierno es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. En otras palabras, los gobiernos son un medio que Dios ha establecido para hacer que la gente haga lo que Dios quiere. Vengador, dice, es para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esa es la razón por la cual nosotros los creyentes no debemos de andar haciendo protestas de ninguna clase contra el gobierno. Yo conozco iglesias y entiendo que muchos pastores apoyan las ideas de salir a las calles, hacer protestas y hacer desórdenes y un montón de cosas, pero la Biblia nos ordena distinto. La Biblia nos ordena que no estemos haciendo esas cosas, que debemos de estarles sujetos, no solamente por razón del castigo. Mire, hay personas que hasta se dejan meter en la cárcel y lo ven eso como una gran cosa, por causa de haber defendido cierta causa. Dice, no, eso no debe de ser así. Y no solo eso, no debemos de hacer eso, sino también no debemos de hacerlo por causa de la conciencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros mostrando desdén, resistencia, rebeldía contra la ley de un país? Nosotros los creyentes no somos llamados a andar haciendo esas cosas. El mundo que no conoce a Dios, muchos cristianos que yo conozco que no quieren aceptar la palabra del Señor, promueven la idea de andar protestando, de andar sentándose en un lugar, de ir a Washington D.C., de hacer marchas y un montón de cosas. Ay, hermano, es que hay tantas injusticias, tenemos que denunciar las injusticias. No, la Biblia no nos llama a hacer eso. La Biblia nos llama que dejemos a esas injusticias en las manos de Dios, porque Dios es el que un día va a vengar todas las cosas. Pero nosotros los creyentes manchamos el testimonio de nuestra fe evangélica haciendo esas cosas. La Biblia no nos da permiso para andar haciendo esas cosas. Al contrario, cuando Pablo escribió esto a los hermanos en Roma, él estaba escribiendo a los hermanos que vivían en la ciudad donde estaba el rey de Roma, o sea, el emperador de Roma. Allí se podía ver lo inmoral, lo perverso, lo tan malo que ese imperio era. Y sin embargo, Pablo, cuando aconseja a los creyentes, ¿qué les dice? Hay que someterse al gobierno. ¿Por qué? Porque ha sido puesto por Dios. Teme, obedece, sujétate y cumple, no solo porque si no lo haces hay castigo, sino por cuestiones de conciencia. Que tú en tu corazón sepas que tú no has mostrado rebeldía contra el gobierno, por muy injusto que sea. Y termina Pablo en el versículo 6 diciendo, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Me llama la atención que Pablo dice que el gobierno y todos sus funcionarios públicos son servidores de Dios. No simplemente dice ellos trabajan para el país o ellos sirven a su patria. No, ellos dicen son servidores de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos, con los impuestos? Pagarlos. No ande usted escondiendo cuánto gana. No haga eso. Usted puede pensar que usted es inteligente, que usted es bien astuto, que usted no le cuenta al gobierno cuánto usted gana. Ay, si yo soy bien inteligente, yo soy más listo que el gobierno, yo trabajo y ni pago impuestos en alguna. Usted no está siendo más inteligente. Al contrario, déjeme decírselo con todo respeto, usted está siendo tonto. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no le esté pagando al gobierno de los Estados Unidos, usted se está metiendo en problemas con Dios, quien ha dicho que paguemos nuestros impuestos. Y mire, usted puede trabajar en este país y usted puede mentir en cuanto a sus impuestos y usted puede no reportar todo lo que usted gana y usted puede pasar aquí todo y nunca pagar impuestos como debe de pagar impuestos. Pero ¿sabe quién está viendo todo eso? Dios. Póngase a pensar, ¿quién le dio su trabajo? Dios. ¿Quién le da su sostén monetario? Dios. Sí, usted tiene que trabajar y usted tiene que ir a buscar trabajo, pero es Dios el que nos da todas las cosas. Y si Dios nos pide que manifestemos respeto a su ley, pagando nuestros impuestos como es la ley del hombre, hagámoslo. Porque este mismo Dios se va a encargar de todas nuestras necesidades y al final nada de lo que nosotros tenemos y pasa por nuestras manos es propio. ¿A quién le pertenece? A Dios. Entonces la Biblia nos aconseja a los creyentes a que no andemos escondiendo cuánto ganamos o que andemos tratando de pagar. Mire, los hispanos tenemos la mala fama de que no nos gusta pagar impuestos. Los hispanos en este país tenemos la mala fama de que andamos viendo de qué maneras hacemos para no pagar lo que debemos de pagar. ¿Cuántos dependientes tiene? 7, fíjese. 7, tengo 7. Así, ¿y cuántos viven en realidad en su casa? 4. ¿Pero por qué usted dice 7? Ah, es que para que no me cobren mucho. Y un montón de cosas. Y mis amados hermanos, yo me atrevo a decir que en esto también caen los creyentes. Que esta es una área en que muchos creyentes no están santificando al Señor, sino que están buscando cómo esconder lo que ganan. Y lo que no se han puesto a pensar es que hay un Dios que todo lo está viendo. Y si hay alguien a quien usted debe de temer, es a Él, a Dios. Y Dios en su palabra dice que nosotros debemos de pagar impuestos. Pase conmigo a 1 Pedro capítulo 2 y déjeme terminar mencionándole de paso este pasaje del apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 13, este es Pedro, ya no el apóstol Pablo, este es Pedro. En 1 Pedro 2, versículo 13, que dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. La razón por la cual usted va a obedecer al gobierno es Cristo. Esa es la razón. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Y quién era el rey? ¿Una buena persona que buscaba el bienestar de todos? No, este rey mandó a matar a un montón de creyentes. ¿Pero qué es lo que Dios quiere que los creyentes hagamos? Que nos sometamos al gobierno y que si tenemos que pagar impuestos, que lo hagamos. ¿Y cuál es la razón principal por la que lo vamos a hacer? Por causa del Señor. Nuestra vida cristiana, ahora que somos creyentes, significa que ahora vamos a actuar de una manera distinta de cómo el mundo actúa. Y que eso se va a ver aún en nuestras finanzas. Porque déjeme decirle, un día vamos a rendir cuentas a Dios. Un día vamos a rendir cuentas de lo que hicimos. Y ese día, si usted no ha hecho o no está haciendo en el día de hoy lo que usted debe de hacer, ese día usted va a temblar delante de la presencia de Dios. Allí se va a dar cuenta cuán tonto fue haber temido a los hombres y no a Dios. Ahí usted se va a dar cuenta que no hacía sentido retener algo que Dios le pedía entregar. si Dios es el que le va a dar a usted cada día de su vida todo cuanto usted necesite. Hermanos, esta cuestión del dinero toca nuestra vida de una manera bien privada, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos y tenemos que consagrarnos al Señor. Y si es necesario, arrepentirnos y confesar nuestro pecado delante del Señor y comenzar a hacer las cosas bien. ¿Recuerda lo que hizo el enanito Zaqueo? ¿Recuerda lo que hizo él cuando conoció a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Alguien nos quiere contar qué hizo? ¿Cuántas veces más? Cuatro. Cuatro veces más devuelvo lo que he robado. ¿Por qué hizo él eso? Porque encontró el verdadero tesoro. Y al encontrar el verdadero tesoro, que es Cristo, una relación personal con él, el dinero pierde su valor y su importancia. Vale más estar bien con Dios que estar agarrándonos de un dinero que al fin y al cabo, tarde o temprano, ya no va a estar ahí. ¿Me explico? Y por lo tanto, es allí donde nuestra fe evangélica y bíblica debe de manifestarse en nuestra vida personal. Amén. Vamos a orar. Padre, con esta explicación de tu palabra, yo ruego que tu ayuda para poder aprender a ser creyentes verdaderos en el área de nuestros impuestos en este país. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Y Padre, manifiéstate en nuestras vidas, aumenta nuestra fe, pule, Señor, cada vez más nuestro entendimiento y ayúdanos a ser siempre cada vez más obedientes a tu verdad. Te lo pido, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tenemos 10 minutos para hacer